De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Un vistacito a cosas que van a ir sucediendo en la Comunidad de Madrid los próximos días, y la verdad es que me he encontrado con un programa tremendo de actividades culturales al aire libre en el casco antiguo que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dicen que quieren fomentar el comercio local, y la verdad es que lo van a hacer de una manera muy curiosa. La noche es tuya es el epígrafe que han elegido, es el lema que van a utilizar para que los vecinos que vayan a realizar sus compras en los comercios tradicionales puedan después disfrutar de un buen número de actividades al aire libre, como por ejemplo títeres, como por ejemplo teatro, clown, va a haber batucada, vamos a tener payasos, vamos a tener música. Todo esto va a suceder desde mañana mismo con todas estas actividades, recuerdo, que se han puesto en marcha y que comenzarán a las 7 de la tarde de mañana viernes y que durarán hasta la 1 de la madrugada del sábado. Los lugares a los que tenéis que acercaros, bueno, pues sobre todo a la zona de la Plaza de España y alrededores, a lo que es el casco histórico de esa localidad madrileña que se llama Fuenlabrada y que quiere potenciar el consumo en el comercio cercano, en el comercio de proximidad. Nos gustan las iniciativas, desde luego, de este tipo. Cada vez son más, porque efectivamente el comercio local, el comercio de proximidad, quizás sea uno de los mayores damnificados, ¿no?, con esto del tema de la crisis. Así que vamos a comprar en los comercios cercanos, en aquellos además que nos conocen y que saben ya prácticamente toda nuestra vida. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
Hola, Belén.
Tenemos que volver más a ese comercio cercano.
Yo lo tengo muy cercano. En mi barrio siempre compro los comercios de toda la vida.
Hay que hacerlo.
Siempre, en los ultramarinos. Qué bonito nombre, ¿verdad? Ultramarinos.
Era precioso, ya casi no se usa el ultramarino.
Ajá. Ya no se usa apenas. Y yo tengo algunos allí en mi barrio y los utilizo, claro que los utilizo, son fantásticos. Además creas un ambiente de familia fantástico, saben tus gustos. Oye, Manolo, que te he guardado este viernes esto para ti. Y lo saben, me guardan mis quesos, me guardan mis cosas y eso se agradece muchísimo.
Es ese plus de que te conozcan y de que valoren el que vayas a comprarles, tratándote de una manera especial, como si realmente, bueno, pues eso, todos cuando fuéramos a comprar un sitio fuéramos clientes especiales, que es de lo que se trata. Hoy hemos hablado del Museo del Prado y voy a leer una cosita que nos ha escrito Juan Manuel, porque me ha hecho gracia. La quiero compartir con vosotros, la quiero compartir con Manolo. Hablábamos de la primera vez en el Museo del Prado, de nuestra primera vez, y nos dice Juan Manuel que lo recuerda perfectamente porque fueron con el colegio, que estuvo bien. Dice, lo malo es que en el viaje de vuelta nos castigaron. ¿Qué estaríais haciendo? Nos pusieron un examen sobre lo que habíamos visto en el Prado y cateó la clase entera. Juan Manuel, ¿qué hicisteis durante todo el tiempo que duró la visita?
Pues mirar para las guiris que pasaban por allí, seguro.
¿Pero cómo me puedes suspender la clase entera si te hacen preguntas sobre lo que acabas de ver?
Así es. La atención, ya sabes que la atención se pierde con muchísima facilidad.
Pero ni siquiera el empollón o la empollona.
Algo pasa.
Siempre hay alguien que mira qué pasó en ese viaje,
pues,
Juan Manuel.
Que le echen las culpas al profesor, que no les explicó bien las cosas.
Ahí damos la vuelta a la tortilla. Dicen, es verdad, que si suspenden determinadas personas, pues a lo mejor es que efectivamente esas personas no han sido capaces de asimilar bien los conceptos, pero que si suspende todo el mundo, a lo mejor es que el que estaba al otro lado no nos lo ha explicado bien.
Exacto.
Y ahí Juanjo se enfada y dice, no, a lo mejor es la forma de poner el castigo. No lo sé.
Que la mayoría de los fracasos escolares, por lo menos en mi época, hablo de hace muchos años, pues estaba motivada pues por la falta de atención. De aquellas,
cuesta mucho mantener la atención.
De aquellas no había profesores cualificados para adivinar que el niño se distraía con una mosca. Al revés, te llamaban burro.
Ya.
Causando traumas como causaron a muchísimos niños de mi época, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy ya, afortunadamente, hoy se está corregido, ¿no? Y cuando un niño se ve que le falta la atención, pues más o menos se le trata de otra manera, ¿no? Como
claro,
en mi época, ¿no?
Existe que te tachaban incluso de burro. El trastorno por déficit claro. de atención e hiperactividad, que ya se sabe que es un trastorno neurológico y que hay que tratarlo como tal, que no es que el niño sea revoltoso o que el niño sea un culo inquieto, como te decían antes, que
y
no tiene nada
también
que ver.
Tienes que tener suerte con los profesores que te coloquen sí. en gracia, porque te toca un profesor que sabe mucho de matemáticas, pero no la sabes explicar, entonces tú te quedas, como siempre, en el séptimo cielo, ¿no?
Sí.
Porque yo lo he notado, eso, el cambio de profesor, precisamente en matemáticas, supuso para mí de un suspenso a un notable. O sea que,
¿tanto?
Cuando yo era pequeño, sí.
Uh-huh.
O sea que la cosa, no únicamente el culpable era el alumno, ¿no? También hay que mirar al profesorado muchísimas veces, sobre
influyen
todo en aquella
mucho.
Época.
Influyen mucho los profesores en cómo nos lo explican y yo creo que todos lo sabemos, porque tenemos profesores a los que recordamos, apreciamos, queremos y les damos las gracias por todo lo que nos han enseñado
sí.
y otros que dijimos, pues menos mal que pasamos de curso y...
¿Tú te acuerdas de tu primer profesor?
Hombre, claro, la señorita Yagi.
¿Sí?
La señorita Yagi.
Yagi.
Yagi. Luego descubrí mucho tiempo después que se llamaba Remedios.
Uh-huh.
Pero para mí era Yagi, la señorita Yagi. Era ella muy dulce y muy encantadora. La de primero de GB y luego tuve de segundo a quinto a doña Rosy.
¿Y las has vuelto a ver?
No. Y me hubiera hecho mucha ilusión.
Pues trátelo un día al programa.
Si es que ha pasado muchos años,
nos cuenten
años,
tus secretos cuando
no
eras
tengo.
Pequeña.
Yo era muy buena.
Sí.
Muy buena, buenas notas. Sí, buenas notas. Un poco trasto, pero buenas notas. Sí, lo que pasa es que siempre andaba por ahí cayéndome, porque corría mucho. Por eso he dejado de correr, porque... Ya me llevé todos los golpes de pequeña.
Yo también. Yo me he abierto la cabeza, las piernas, me he roto todos los huesos. Cosas de niños.
Cosas de niños. Hay que correr de vez en cuando, con tranquilidad. Y esto lo digo para que los padres me abran un poquito las manos, que a veces se nos agobian y son excesivamente sobreprotectores. Los niños también tienen que correr, tienen que jugar y de vez en cuando darse un coscorrón,
y
que no pasa nada.
Y tienen derecho a ser libres, sobre todo. Muy libres, que luego ya no lo vas a ser nunca más.
Sí. No ponerles tantas actividades extraescolares, que los pobres están saturados.
Que tengan mucho tiempo libre.
Ay, vamos con la música, Manolo.
Bueno, hoy nos hemos fijado en un grupo que vienen desde Brighton. Acaban de publicar su cuarto álbum, titulado Tourac Sessions, y ellos se llaman Any Days.
Monday morning's here again. Time to say goodbye, my friend. Sorry that it had to end so soon.
El trío de Brighton publica estas grabaciones que hicieron en los estudios Toy Rack de Londres entre el año 2007 y 2013. Buen pop, power pop, beat, con un sonido garajero y rhythm and bluesero. Admiración por los grupos de los años 60 como los Kings, los Beatles o los Who. No hay que olvidar que los Beatles utilizaron estos estudios para grabar su álbum Revolver. Este disco aparece hoy día 6. Antes cuando hablaba del 6, que
¿sí?
me quedé un poco pensando...
Claro.
Es que cuando estaba hablando de Steve Bay, del guitarrista Steve Bay, nació un 6 del 6.
Uh-huh.
Y cumplió años un 6, cumplió 6 años el 6 del 6 del 66.
Ahí va.
Y entonces, pues claro, estaba pensando en esa fijación que tenía.
El 6 marca su vida.
Marcas absolutamente, ¿no? Un número demoníaco, además, ¿no? Él toca la guitarra endiabladamente bien. O sea, que le ha acompañado para lo bueno, ¿no? Pues como digo, este disco aparece hoy día 6 en el sello Supertone Records. Los estudios son del productor e ingeniero de sonido Liam Watson y los lleva dirigiendo desde hace algo más de 21 años. Y es el estudio favorito de los amantes de los sonidos añejos, grabados y sonorizados con aparatos de los años 50, 60 y 70. Liam Watson está influenciado por George Martin y por Joe Meek. los Beatles, los Tornados, y lleva al frente del estudio desde el año 1991. Allí grabaron gente como White Stripes, su famoso álbum Elephant, pero también han pasado bandas como los Madness, Supergrass, James Hunter, los Kills, Hugh Cornwell, el de Stranglers, y un puñado de bandas garajeras españolas. Un buen producto el que factura ya desde sus estudios el bueno de Ian Watson, como digo, utilizando prácticamente sonidos añejos. Buen disco para los amantes del género beat y garajero también de los años 60. Es un excelente y fantástico álbum el que ha publicado estos chicos, como digo, un trío procedente de Brighton que se llaman Any Days.
Bueno, pues los conocemos un poquito más, nos gusta desde luego su música, así que hay que darle una oportunidad.
Son de estas bandas minoritarias que solamente están por un circuito muy underground, de vez en cuando nos visitan por aquí, por nuestro país, y que no son evidentemente grupos de grandes masas, ¿no? Al revés. Ahora resulta que a los grupos de grandes masas les apetece tocar en locales pequeños.
Es cierto.
¿Será porque no tienen público suficiente para llenar los estadios?
A lo mejor, y no quieren decirlo, sino decir que están buscando ese contacto cercano.
Sí, sí, pues que lo hubieran hecho antes. Que lo hubieran hecho antes.
Que no te lo crees, Manolo, ¿no?
No, no me lo creo, ¿cómo me lo voy a creer? Han estado toda la vida tocando en grandes estadios y ahora dice, es que nos gustaría tocar en locales pequeños porque ya no vais a meter a 25.000 personas en vuestros conciertos. Pasa con todos los grupos, ¿eh? Sí. Yo aquí en grupos españoles que eran bastante conocidos durante los años 80 y 90, recuerdo habérmelos encontrado. ¿Cómo cambia la vida, eh? De dormir en hoteles de 5 estrellas, ahora nos tenemos que ir a los de 2 y 3 estrellas. Es lo que hay, amigos.
Es lo que hay que saberse adaptar a los tiempos. Eso que van a ganar sus fans y sus seguidores, que efectivamente yo sé que les va a hacer mucha ilusión.
Sí.
Quizás ese contacto más cercano, ¿no? Ese verlos, prácticamente tocarlos y escuchar su música de otra manera. Pues Manolo Calderón, como siempre, gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Noble señor, suplico del más humilde modo a vuestra alteza
que os ibais a declarar en presencia de todo el auditorio.
Bueno, pues nos vamos de estreno. Nos vamos a ir ahora al teatro para encontrarnos, os lo habréis imaginado, se han presentado con una obra que es la de Enrique VIII, de William Shakespeare. Hay que decir que la dirige Ernesto Arias, en adaptación de José Padilla, Rafael Díez Lavín, Ernesto Arias. La representa la compañía Rakata, va a estar en el escenario del Teatro Cofidis Alcázar todo este mes de junio. Y hoy, pues hoy han venido aquí hasta este estudio dos de sus actores principales. Tenemos a Fernando Gil, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Jesús Fuente, bienvenido, buenos días también.
Muchas gracias, buenos días.
Y de ellos queremos conocer más detalles, Sergio, como siempre hacemos, esa pequeña semblanza.
Y de la obra, porque bueno, obra. Yo creo que me voy a saltar todas las entradillas que tenía preparadas, porque llevo un rato con ellos y ya estoy totalmente alucinado de lo que me ha contado aquí, sus colaboraciones, por ejemplo, de Jesús Fuente en el papel de Wolsey, con Jordi Savall, nada menos, esos cantos que están sonando de fondo posible.
La Real de Cataluña.
Exactamente. Claro. Fernando Gil, bueno, papel de Enrique VIII, comenzó Sociología, pero dijo, esto no, por aquí no van mis inquietudes, lo dejó, se metió en el teatro clásico. Bueno, ellos son muy conocidos a nivel popular también en las series de televisión, Hospital Central, Los Serrano, Muchachada Nui. Jesús Fuente ha colaborado como actor en los tres últimos montajes de precisamente de Rakata, de esta Fundación Siglo de Oro de la que hablaremos. Fuente Ovejuna, Castigos y Venganza, El perro del hortelano. Pero bueno, vamos con esta obra que es estreno, la primera vez que se hace aquí en España, que se representa. Y tenemos que decir, me contaba hace un momento Jesús, la crítica del Guardian, 4 estrellas, nada más estrenarse allí, representarse allí.
Así es.
¿Y cuántos minutos de ovación? 11 minutos de ovación.
La ovación más larga de todo el festival.
Eso tiene mérito.
Eso es la verdad. Sí,
entre 37 compañías extranjeras que fueron a representar allí en su idioma original, ¿no?
Eso es. Esto formaba parte de las Olimpiadas Culturales de Shakespeare, previas a las Olimpiadas Deportivas de Londres. Uh-huh. Y entonces el Shakespeare Globe Theatre pensó en organizar un festival para mostrar las 37 obras de Shakespeare en 37 idiomas diferentes. Y contactó con 37 compañías de los 5 continentes. Es decir, allí había compañías desde asiáticas como coreanas, japonesas, chinas, africanas de Sudán, de Kenia, etcétera, europeas de todos los lugares, de americanas, etcétera, de los 5 continentes. Uh-huh. Y a nosotros nos encargaron la puesta en escena de Enrique VIII por la presencia de Catalina de Aragón como personaje central de esta función. Porque de alguna manera a cada uno de los países se les intentaba conectar con elementos que tuvieran que ver. Es decir, por ejemplo, Pericles de Atenas lo hicieron los griegos. Es decir, Marco Antonio y Cleopatra, una compañía egipcia. Uh-huh. Es decir, cada una con una relación directa con el texto.
Era un pequeño anexo. Uh-huh.
Bueno, carta de presentación de prestigio. Antes también la habíais escenificado en Almagro. Fernando, ¿recordamos?
Sí, estuvimos unos días antes, porque la verdad es que el Ayuntamiento de Almagro nos cedió el lugar por las similitudes que tenía con el Globe, ¿no? El Corral de Comedias de Almagro es también un espacio abierto, no hay techo y tiene un patio de butacas que lo puedes hacer sin butacas, igual que el Globe. Y nos sirvió un poco como preparativo para enfrentarnos al Globe, que evidentemente es un espacio bastante más grande, es una especie de O de madera, como la llama Shakespeare, que es como una plaza, es totalmente redondo. Entonces hay espectadores en 280 grados y después el escenario se mete hasta el centro de la plaza, de tal forma que tú cuando estás pillas el proscenio y hablas para el público en la parte de adelante, en el centro, estás como en el centro de la plaza y eres el amo del calabozo.
Hay espectadores que te ven de espaldas, me decías.
Claro, claro. Hay espectadores que te van viendo, que te pueden ver de espaldas, por lo tanto hay que tener también mucho, muy, muy, muy presente que tienes que abrir la interpretación a todos los
proyectar
a
la
todos
voz.
Los lados, proyectar la voz
en panorámica
y no estar constantemente solo mirando hacia un dirigiéndote
claro,
hacia
visual,
un
porque si no se pueden sentir totalmente
excluidos,
¿no?
de la historia. Entonces hay que trabajar ese tipo de cosas y la verdad es que con Ernesto Arias sí que vimos muy a fondo fuimos muy a ensayar la función desde el punto de vista de que la íbamos a representar allí, por lo tanto yo creo que fuimos bastante armados, aparte del miedo y del respeto que te da ir allí al templo al teatro que el propio Shakespeare construyó para poder hacer las comedias como y las obras que él escribió como él quería, pues yo creo que fuimos suficientemente armados para poder enfrentarnos al reto.
Uh-huh. Hombre, 11 minutos de ovación, lo hemos dicho. Uno, ¿qué hace uno durante 11 minutos?
Saludar, salir, entrar,
pues
saludar.
Te timblan las rodillas.
Y tirar besos. Y agradecer la presencia y el entusiasmo del
claro,
público.
Claro, lo único que te...
Además es que las representaciones eran a plena luz del día y sin iluminación ni escenografía, como se hacía en el Teatro Isabelino. La primera representación fue a las 2:30 del mediodía con un sol espléndido en Londres, que ya es curioso.
Cenital. ¿Sí? Cenital ahí.
Cenital totalmente. Y nosotros, claro, para un actor trabajar con la luz del sol era una situación muy, muy especial, claro, sí, lleno de magia. La segunda función empezó a las 7:30 con luz del día y acabó anocheciendo. Y ahí sí que verdaderamente fue maravilloso.
Sí, ¿no? Crepuscular.
Sí, exacto.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo es la obra? El espectador que vaya a ver esta obra, lógicamente aquí me decíais por el pasillo que tampoco se representa mucho en Inglaterra, ¿no?
No
es
mucho.
Como una obra que los shakespearianos la tienen poco considerada.
Como una obra menor. Fue de las últimas de William Shakespeare, detrás de esa solo viene La Tempestad, y en colaboración, como habitualmente lo hacían los dramaturgos, en este caso William Shakespeare, en colaboración con John Fletcher. Pero Shakespeare ya estaba enfermo y estaba al final de sus días cuando... También es que esta función empezó en torno a 1600 como un entremés, el entremés de la azarosa vida de Enrique VIII, y luego la fueron elaborando hasta que en 1612 se representa como Enrique VIII o Todo es verdad, en una función más elaborada, más grande, de más duración. Uh-huh. Y curiosamente, durante la representación, en junio, ahora hace 400 años, en junio de 1613, arde el globo. Durante la representación de Enrique VIII, es curioso. Uh-huh.
Con lo cual diríamos que es una obra un poco gafada, como el Fario, ¿o no?
Es una obra incendiaria.
Incendiaria, exactamente, claro, sí, visto así. No sé si habrán aumentado el seguro del Teatro Cofidis, por si acaso.
No, es que en una escena en la que en la fiesta del cardenal Wolsey llega Enrique VIII disfrazado de noble francés, se lanzan unas salvas de salutación, unos cañonazos, uh-huh. Y uno de esos cañonazos, como en aquella época tampoco había efectos especiales de sonido, se lanzaron de verdad y fue a caer en una bala de paja que había detrás del escenario del globo y ardió. Y eso, como el teatro es absolutamente de madera, en 2 horas se había reducido a ceniza. Uh-huh. Luego lo reconstruyeron con la misma madera, del mismo bosque y todo eso que hacen los... Uh-huh. Sí.
Y que es tan bonito.
Bueno, hablemos el personaje de Enrique VIII primero, luego hablaremos de Wolsey, cómo te metiste en la piel, Fernando, cómo es en esta obra. Bueno, yo nada más ver a Fernando a ir a recibirle, digo, caramba, que Enrique VIII más alto. El cuadro de Hal Holbein es más pequeñito.
Es como Gandalf. Pues, hombre, lo primero que piensas es que vas a representar a uno de los reyes más importantes del país de Gran Bretaña. Que hizo, digamos, la política que ahora mismo se está llevando a nivel de monárquica y religiosa y tal, pues es que estableció los principios de esos cambios, ¿no? Entonces, claro, te planteas la historia que no puedes hacer. Cuando lees la obra dices, este tío es un animal de bellota, pero no puedes hacer un villano al uso, ¿sabes? No puedes llevar ahí a los ingleses y hacerles un pedazo de cabrón, porque, perdón por la expresión, porque, claro, te van a mirar con lupa y tal. Entonces, yo intenté ver qué punto humano podría coger, qué hilo de todas las historias que empecé a indagar en su vida, por dónde podrían pillar el lado humano de este tío, ¿no? Entonces, descubrí que cuando tenía 18 años, cuando era un chaval, pues le tocó reinar, pero no le tocaba a él. En realidad era su hermano Arturo el que tenía que ser el rey. Lo que pasa es que murió repentinamente, que precisamente además estaba su hermano casado con Catalina de Aragón, y murió repentinamente, y él le dijeron que se casara con Catalina de Aragón para mantener la relación con España y que se pusiera a reinar. Y el hombre, pues yo entiendo que sería pues seguramente un aristócrata, pues, que se dedicaba a la caza, a las chicas y a comer.
A holgar.
A holgar.
Y le fastidiaron la vida.
Y de repente se tuvo que poner ahí al día en cero coma. Y supongo que tanta responsabilidad le pudo. Lo que pasa, hizo muy bien rodeándose de gente como Wolsey, como todo el entramado de nobles que había a su alrededor, digamos que le ayudaron a sostener el reinado hasta que él aprendió a reinar y aprendió de ellos no solo por lo bien que lo hacían, sino por todas las traiciones que le iban haciendo también, uh-huh. ¿no? O sea, aprendió a marchas forzadas. Y yo creo que esto en algún punto le tuvo que volver un poco loco.
Uh-huh. Una especie de regencia, de consejo, de asesores, de Estado. Sí. Has mencionado a Catalina de Aragón y me decíais antes que Catalina allí, os encontrasteis con que hay verdadera veneración por una reina nuestra que fue allí, Catalina de Aragón. ¿Cómo es eso, Jesús?
Al final de la representación se acercaron muchos espectadores a decirnos que ya era hora que se hiciera justicia.
Una reivindicación histórica.
Sí, 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 sí. Porque efectivamente, o sea, todo lo que contamos nosotros en nuestra representación está en el texto de Shakespeare. Y Shakespeare es al personaje de Catalina, al único que no le pone ninguna mácula, ninguna mancha. La presenta como un personaje lleno de coherencia, lleno de coraje, lleno de valor y lleno de sinceridad. Mientras que el resto de personajes les sitúa las dos caras que tiene todo ser humano, ¿no? Las luces y las sombras, ¿no? Y intenta ser ecuánime con cada uno de ellos, porque esta es la historia de la caída de tres personajes fundamentales de la historia de Inglaterra del siglo XVI. Primero cae el duque de Buckingham, luego cae el cardenal Wolsey y al final termina cayendo Catalina de Aragón. Entonces él cuenta con una mirada bastante compasiva cómo se dan esos procesos, pero a la que no pone ninguna pega en absoluto esa Catalina, porque además Catalina históricamente fue una defensora del pueblo de Inglaterra. Es decir, la representación arranca con un debate sobre unos impuestos que ha colocado Wolsey para pagar los viajes a Francia del rey y él para volver a coger primacía en la presencia europea, y se han gastado muchísimo dinero y ese dinero lo revierten en el pueblo para pagar los fastos de Francia del encuentro de Enrique VIII con el rey.
Con la sexta parte de sus rentas, o sea, lo que viene a ser el 21%.
Claro.
Casualmente.
Me lo has quitado.
Y este es el planteamiento de partida. Luego, claro, esto nos lleva a su encuentro, al encuentro de Enrique VIII con Ana Bolena, y ahí cambia de una manera sustancial la historia de Inglaterra y la historia de Europa. Y ahí es donde cae de lado Catalina de Aragón y, uh-huh, y se propone el divorcio, y eso lleva luego al cisma de Inglaterra,
¿no? La ruptura con Roma, etcétera, eso etcétera. Es. Bueno, hemos hablado del personaje del rey, Fernando nos lo ha contado. Ahora, Wolsey, ¿cómo lo abordaste? ¿Cómo te metiste en la piel?
Bien, Wolsey es un personaje sumamente interesante, que tuvo una importancia decisiva en este tiempo. Estamos hablando de la primera madurez del rey. Enrique VIII tenía 37 años aproximadamente cuando se sitúa la acción, y digamos que su consejero fundamental, al que llamaban el cardenal rey, porque era el que verdaderamente gobernaba en Inglaterra, es el cardenal Wolsey, que aspiraba a ser papa de Roma y estaba haciendo todo el acopio de fortuna y de apoyos para aspirar al papado de Roma. Y es Ana Bolena la que se interpone en su camino, y la relación con Enrique VIII, la que saca a la luz los manejos de poder y los manejos económicos de este ambicioso personaje, que resulta tener más propiedades, más dinero y más nobles a su alrededor que el propio rey. Y el rey descubre que en él tiene un enemigo. Y una serie de circunstancias aparentemente anecdóticas hacen que descubra a Enrique que no se puede fiar de este hombre, que tiene una ambición insaciable. Y le termina apartando y llevándole a...
De hecho, el darse cuenta de la cantidad de dinero que tenía la Iglesia Católica en el reinado de Enrique VIII es uno de los hitos que hace que cambie toda la historia, porque cuando se dan cuenta de esto y empiezan a expropiar todas las tierras, el dinero de todos los clérigos y de todas las iglesias católicas en Inglaterra, es cuando la riqueza de Enrique VIII se multiplica exponencialmente. Vamos, se hace... Ajá, es cuando empieza a hacer la armada invencible y todo.
Hemos hablado de cómo se representó en su día cuando estuvisteis en Londres. Ahora sí que estamos en un teatro al uso esta vez.
Sí,
estamos en el
correcto.
Teatro Alcázar, en el Cofidis, tenemos el escenario, tenemos las butacas. ¿Cómo se ha organizado para, de alguna manera, seguir captando la esencia,
sí,
no?
No, seguimos manteniendo los aspectos fundamentales del montaje en cuanto a incluir el público en la representación. De hecho, en los momentos de los juicios, tanto a Buckingham como a Catalina, como en algunas otras, el juicio a Cramer del final del cuarto acto, se ilumina la sala para que el público se sienta partícipe y directamente relacionado con lo que está sucediendo allí. Y se toma contacto directamente con el público, sí, preguntándole, sí, cosas.
Se convierte en un personaje que es
el público
personaje,
es un
grupal,
personaje
como un
que asiste
personaje
como testigo,
coral, que hace de pueblo de Inglaterra y de también de juez, bueno, de jurado en los juicios que hay, y de testigo constante de lo que está pasando como pueblo. Claro.
¿Esto estaba en el texto inicial? O...
Sí. Y está en el espíritu de las representaciones espirianas, sí, igual que en el espíritu de las representaciones del Teatro del Siglo de Oro, como Lope de Vega, en donde realmente no existía esa cuarta pared que fracciona, digamos, lo que ocurre dentro del escenario con lo que está pasando con el espectador. Está todo volcado, toda la información está volcada hacia el espectador. Es el teatro de Shakespeare, igual que el teatro de Lope, es un teatro eminentemente popular y para ser representado en corrales de comedias, en donde todo el mundo tiene su representación allí, desde el público que asiste de pie, en el caso del Globe, 700 personas que están de pie, a pie de escenario, mirándote directamente a menos de un metro, hasta los que están en los diferentes aposentos, en algunos de los cuales se sirve cena y se puede comer. También el público que está de pie puede entrar con su cervecita, ¿eh? Es decir, que es un concepto de representación de teatro absolutamente popular.
Y nosotros un poco lo que hemos intentado rescatar con de ese estilo de hacer teatro es devolver un poco a la interpretación lo que Shakespeare y Lope de Vega intentaban con sus obras, ¿no? Tú si tienes a 700, 800 personas de pie durante 4 o 5 horas, no es nuestro caso, nuestra función no llega a 2 horas. Pero no puedes tener a esas 800 personas de pie oyendo a cabezas parlantes, hola, ¿qué tal? Soy yo, tal. Porque es que, claro, no vuelven en su vida a ir al teatro. Entonces, lo que abogaban esta gente era por interpretaciones muy, muy explosivas, muy expansivas, muy de juego con el otro actor, de juego con el público y aderezadas con canciones, bailes, siempre rompiendo el ritmo y la energía con muchas cosas y mucho dinamismo, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que hemos intentado recuperar nosotros también aquí con esta...
Bueno, quiero decir que tal como lo concibió Shakespeare, 40 personajes había, ¿no?
Sí, había 40. En la versión original,
se han quedado,
sí,
en 18.
En 18 personajes interpretados por 14 actores. Uh-huh. Sí, algunos de nuestros compañeros doblan. Uh-huh.
Sí, entonces Wolsey y un noble galés.
Exacto.
Tiene voz de noble galés.
Sí.
Profunda. Bueno, me gustaría también hablar un poquillo de, habéis mencionado el Siglo de Oro, la Fundación Siglo de Oro, que es bastante reciente. Recordamos, se fundó en 2010, pero bueno, yo creo que la audiencia tiene que conocer estas cosas tan loables, ¿no? La compañía Rakatá, que es un poco más veterana, se fundó en 2003, pero digamos que son hija una de la otra de alguna manera, ¿no?
Sí, claro que sí. La compañía Rakatá, yo llevo desde el 2006, e inició una serie de relaciones con directores ingleses. Trajimos a Lawrence Boswell, director asociado de la Royal Shakespeare Company, para que montara y dirigiera El perro del hortelano. Y fue nuestra primera conexión con este concepto. Porque nos parece que, en cuanto al teatro del siglo de oro, del siglo XVI y XVII, españoles e ingleses tenemos los mismos conceptos realmente. Lo único que ocurre es que en Inglaterra se han mantenido, se ha desarrollado esa dinámica, y aquí ha habido muchas rupturas. O sea, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cómo se dice el verso, por ejemplo, y otras cosas, porque no ha habido esa continuidad que sí que ha tenido en el teatro inglés a través de la Royal Shakespeare Company o a través de compañías como Cheek by Jowl de Declan Donnellan o el Shakespeare Globe Theatre, que tiene su propia compañía titular. Uh-huh. Y empezamos a aprender de ellos. Al año siguiente montamos Fuente Ovejuna, nada más y nada menos, en el 2008, con un equipo de más de 90 personas participando en ese montaje y también dirigida por Lawrence Boswell. Y al año siguiente montamos El castigo sin venganza, una de las grandes obras de Lope de Vega, y fue el debut en la dirección de Ernesto Arias. Y esta lo hizo tan bien que de repente vino el director artístico del Globe, Dominique Grunwald, nos vino a ver una función y dijo, esta es la compañía que yo estoy buscando para este festival. Y entonces cuando nos lo contó, bueno, no dábamos crédito, porque iba más allá de los sueños. Nunca habíamos soñado con representar en el mítico Shakespeare Globe. Y entonces nos pusimos a montar Enrique VIII, que también dirigió Ernesto.
Por aquella época iba a decir que unas naciones asignaban a otras los males, el mal francés, el mal, sí, español. En este caso podríamos hablar del orgullo escénico español.
No, desde luego.
Sin ninguna duda.
Esto es historia, esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, la primera compañía española que se ha subido a las tablas del Shakespeare Globe Theatre es nuestra compañía, Rakatá, Fundación Siglo de Oro, y además salió triunfando de aquel envite.
Bueno, ¿me permites, Belén? Sí. Como estamos interactivos, me comentaba también Jesús que todo el que quiera asistir al proceso creativo de esta obra de Enrique VIII, hay un documental maravilloso también en YouTube de 13 minutos, nada más. Sí. Ponemos ahí, proceso creativo Enrique
VIII. Que se llama Proceso Creativo Enrique VIII. Y ahí cuenta toda nuestra...
Apasionante.
Hay una visita a lo que es el Teatro El Globe. Lo podéis, a través del documental se puede ver...
Una visita virtual.
Una visita virtual y una visita de cómo nosotros vamos entrando en el teatro y lo que nos vamos encontrando y cómo vamos haciéndonos con el espacio hasta ya llegar a la... a la representación y la gran ovación esta que, de la que hablamos. Sí. Y un poco todo
y
el proceso creativo.
Los ensayos en el Corral de Comedias, que fue el primer test que le hicimos a la función en el Corral de Comedias en el mes de mayo.
Pues es muy, muy interesante, la verdad.
11 minutos de ovación.
11
casi
minutos
nada.
De ovación. Que podemos, nos puede servir como previo. Desde luego, ese documental que encontramos en YouTube. Después nos vamos al teatro Alcázar, al Cofidis.
Sí, vengan al teatro, porque esto no, esto hay que verlo. El teatro hay que verlo ahí, directamente sobre las tablas, con un equipo maravilloso de actores. Tenemos a Elena González haciendo la Reina Catalina, que ha sido un auténtico descubrimiento. Tenemos a Rodrigo Arribas y a Bruno Ciordi haciendo Los Nobles. Tenemos a Alejandro Sá haciendo Gardiner. Tenemos a Sara Moraleda, tenemos a Julio Hidalgo, tenemos a Daniela Cebes, tenemos, es decir, una serie de unos compañeros, a Jesús Teixiere haciendo Kramer, en fin, tenemos a un equipo, a Sier Tartás, a Diego, a Andrés, tenemos un gran equipo ahí, trabajando todos los días con una ilusión, como si fuera la primera
vez.
Tengo
aquí listado y no te has dejado a nadie.
No me he dejado a nadie.
Buena memoria, buena memoria, desde luego, que nos acaba de demostrar también en este punto y hasta ahora. Jesús Fuente, Fernando Gil, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Enrique VIII, en el Teatro Alcázar Cofidis.
Hoy, @ondamadrid.es.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
También esto de que vaya entrando todo el mundo de dos en dos, porque así me siento yo más acompañada. Y dos son también nuestros compis de Aquí No Hay Playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, los que tengo aquí sentados. Ahora mismito a mi lado, Carlos Honorato y Pablo Otero.
Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, buenas.
Ay, ay, de dos en dos. Me gusta a mí esto de ir acompañada.
Oye, y porque está mejorando el día, ¿eh? Porque yo esta noche me he despertado y estaba lloviendo.
Sí, 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 yo cuando me acosté.
Y golpeando ahí en la persiana.
Dije, huele el olor este a tierra mojada, que ya sabemos todos sí, que no es tierra mojada. Sí. Y abrí yo la ventana para mirar y dije, efectivamente está lloviendo.
¿Está lloviendo?
Sí, sí.
Y yo enseguida me metí en la cama y dije, ¡oh, qué bien se está aquí!
Ay,
¡que llueva afuera, que llueva afuera!
Eso decimos todos
sí,
cuando
sí.
no nos toca.
Que llueva afuera y por la noche.
Y por la noche, ¿verdad?
Claro. Siempre nos gusta.
Fenomenal.
Menos cuando salimos una noche, que entonces no queremos que llueva.
Pero aún así, hoy me noto como con alergia. Estoy así... ¡oh!
¿Estás alérgico?
Sí, sí. Me noto sí. todo el tracto respiratorio, doctora.
La lluvia, ya sabes que al principio viene bien porque hace que los pólenes y estas cosas se vayan, pero después hace que la floración vuelva a estar
te
ahí en plena efervescencia.
Te digo, Pablo, mira que Belén soplando. Va a la Facultad de Medicina y le convalidan 5 o 6 asignaturas mínimo.
Oye,
¿eh?
Perdona, yo lo
pero
estoy pensando.
Vamos.
Yo lo estoy pensando.
Unos créditos por ahí, para adelante. Pim, pam, pim, pam. Además,
le dan el escalpelo y dice, venga, abra.
De todas maneras, una cosa es hablar y otra cosa es hacer.
Ahí estamos. Ahí
que
estamos.
Yo hablar lo que queráis, pero hacer me da cosita.
Bueno,
me da cosita.
Bueno, vamos a lo nuestro.
A lo nuestro.
Lo de ayer.
El retroceso.
¿Qué hicimos? Bueno, para empezar vamos a recomendar a la gente que tenga 38 euros en el bolsillo y
38.
Quiera ir a un concierto de 3 horas, que hoy hay un concierto en Madrid que merece la pena. Van a estar 3 generaciones diferentes. Leiva, de Pereza, Ariel Roth, que estuvo en Tequila y luego en Solitario, sí. y Loquillo, sin los trogloditas. Loquillo...
El solo.
El solito. Pues
lo
estos tres...
Vale por tres.
Hacen una gira que se llama, he dicho el verbo hacer, perdona, no, Rafa Cerro, que está siempre con él.
Ah.
Es que he utilizado el verbo hacer como, yeah. No, bueno, pues van a organizar un concierto llamado Uno de los Nuestros en la Sala Riviera a las 8 de la tarde, 38 pavos, he de decirte.
Hombre, pero es que son tres grandes.
Sí, bueno, pero en fin, que es un dinerito.
Sí, hombre, es dinerito.
No dejan de ser casi 40 euros.
Eso es. Y, bueno, en realidad va a ser como, ¿cómo diría yo? Si estuviesen un tío, su sobrino y el abuelete.
A ver a quién vas a decir que es el abuelete.
Cuidadín.
Bueno, generaciones. Juntas.
Loquillo
pero,
y el Rotary, Loquillo. No, tampoco tiene
revueltas.
Que haber tanta diferencia
no,
de edad, ¿no?
En la escena. Español ha ocurrido poco, ¿no? Es como que cada generación se va cargando la anterior, ¿no?
Así como, por ejemplo, tú te vas a Inglaterra, te vas al gran festival que hay en Inglaterra y toca Ray Davies y va desde la señora del supermercado hasta el cantante de los Blur a verlo. ¿Por qué? Porque son canciones que forman parte de la historia de la música popular inglesa. Entonces, nosotros, la trayectoria que tenemos en España, la normalización empezó en el año 78. Entonces, evidentemente, los países anglosajones llevan mucha ventaja, pero nosotros en muy poco tiempo hemos conseguido que la cultura rock calase.
Con lo sencillo que era antes hacerlo todo, ¿no? Y yo me imaginaba, el próximo concierto de los tres va a ser en casa, en Batín.
Dentro de 30 años, pues a lo mejor.
Ahí, con el batín, el fular, con un mayordomo ahí sirviendo el té. Y como decía Ariel, al viejo estilo de Alberto Closas, ¿no?
Tiene que haber algo de seda, ¿no? En eso. Ariel, ¿te lo imaginas así también?
La puerta, el embatín corto y fular, ¿no?
Ey,
¿cómo se pusieron,
corto y fular?
Se pusieron enseguida.
Sí, entraron, pero
animosos.
El del batín corto y el fular tendría que ser Loquillo, ¿no?
Porque es que estaban ahí pensando que ahora los conciertos son de una manera y que a lo mejor dentro de 30 años no hará falta ir a ningún sitio, sino estarás en tu casa, le darás al play y te meterás en un concierto.
Tal y como está el patio,
tanto.
Igual viene a tocar de casa.
Vamos a ver.
Oye, ya
Belén,
que lo hacen,
Belén, claro. Con las gafas estas de Google te las pones y estás viendo un concierto.
No quiero yo ponerme las gafas de Google. Ay. Y ver un concierto. Yo quiero ir y disfrutar del concierto.
Que no se baja del burro esta mujer,
no,
¿eh?
No, sabes que yo soy analógica, que yo voy por libre, que
analógica.
A mí me da igual todo esto.
Pues en vez de ir en tu coche cuando salgas luego a las 4 de la tarde, píllate un medio de transporte que ayer nos recomendó Pablo. Muy ecológico.
¿El de caminar?
No.
Casi.
Ah, casi. A ver, ¿cuál
Camina él.
En Cervera de Buitrago. Allí tienen un servicio, ¿no, Pablo?
Tiene un servicio estupendo. Es el, no, hombre, no es el burro taxi,
no.
Pero bueno.
Yo en burro no voy.
¿No?
¿Cómo?
¿Por qué?
¿Cómo?
Perdón. No.
Sí.
A mí
sí,
me da
sí.
miedo.
No, vamos, bueno, de hecho, hemos dado tu nombre. Hemos dado tu nombre para que vayas allí, hombre.
¿Que no me subo yo en burro?
Sí,
por favor.
No, hablé con Rubén, el dueño de la empresa, que organiza los paseos en burro y además que está recuperando el burro. Y dice, mira, va a ir una compañera, trátala bien y ponen ese boche, como dice él.
Claro.
Que...
El burro más manso de
Anda
todos.
Anda que no ibas a estar tú guapa ahí encima del burro.
Sí, estaré monísima.
Sí,
porque
le das así un poquito en el lomo, le dices, arre burro. Y seguro que no hace nada, porque son cabezones los burros.
Y si le da por correr, ¿qué?
Y muy listos,
no,
¿eh?
no corren. Ya te digo, no, bueno, peligro
tiene,
no corres.
Tiene un trotecillo ahí alegre.
¿Qué pasa? ¿No has leído Platero y yo?
Sí, pero que yo no me quiero subir a un burro que me da miedo.
Bueno, pues por lo menos escucha en qué consiste esto
sí,
de
sí,
recuperar...
Sí, eso sí, yo lo escucho, que me parece además muy bonito.
Rubén habla.
Esto surgió pues que estaba mi compañero con el que montó la empresa, estaba en el paro y pues sacarle algo de un incentivo para él, para que tuviese currele.
Mira qué majo.
Y nada, y nos liamos la manta a la cabeza, nos liamos a mirar borriquetes por la zona, por Asturias, que hemos tenido alguno. Y nada, y así surgió la idea. Nos liamos hasta que nos hemos juntado con toda esta recua de burros.
Que tienen un montón.
¿Cuántos burros tienen?
Una veintena de burros.
¿20 burros?
Y además otra cosa, cuéntalo, venga Pablo, va, el caballito.
Bueno, estábamos allí con los burros, contando burros, viendo cómo estaban pues ahí, pegaditos al embalse de Atazar, una estampa muy curiosa, y pasa por allí un brioso corcel. Y decimos, joder, qué caballo más chulo. Y dice, sí, es el águila roja.
Toma.
¡Anda! ¿El de verdad?
¿El que sale en la serie? Sí, sí. Cervera. Ah. Es de Cervera.
Es de Cervera. Ya sabemos dónde está el caballo.
Madrileño.
Ahí estamos. Madrileño.
Al caballo, también te digo una cosa. Al caballo tampoco me subiría, que también me da miedo. Yo,
vamos,
no porque haya clases.
Pero,
no porque haya clases.
¿Qué te proponemos?
¿Qué médica eres?
En piragua por el pantano.
A ver si se va a dar la vuelta y me ahogo.
No, tirar piedras desde la orilla.
No, que puedes rebotar.
Por favor.
Ya sabéis cómo soy yo, que yo soy muy...
Madre, madre.
Vale.
Muy de mi casita y
bueno,
un poquito
bueno,
de movimiento.
Veo que supersticiosa no eres. Ayer te sorprendiste un poquito con este estudiante que está hoy precisamente se sigue.
De los ajos.
Miguel.
Sí.
Le dijimos lo de la ristra. Sí.
¿Y qué te
contó? Y nos volvió a recordar sus amuletos. Ah, y los entró todos al examen, ¿eh?
Sin pegas.
No, no hubo
Nadie
problema.
Le dijo
no,
nada.
No, escucha.
Qué fuerte.
¿Han funcionado los amuletos?
¡Uy, vaya que sí han funcionado!
Sí. Recuérdale a los oyentes qué amuletos llevabas para el primer día.
Pues me he llevado una herradura, una estatuilla así del mochuelo de Atenea, sí. Me he llevado una cabeza entera de ajos, que da más suerte no que un diente solo.
Ajá.
Y pues también una imagen de San Miguel, así una imagen bizantina, todo muy...
¿Sabes qué pasa? Que nos ha dicho por aquí algún compañero que en vez de haberte llevado una cabeza de ajos, a lo mejor una ristra completa...
Ay, pero es que solamente tenía una cabeza en mi casa.
No había más. Bueno. Esto ha sido una cuestión de que no había más en su casa, que si no es capaz de llevársela.
Este se lo lleva seguro. Menudo el Miguel, madre mía, con Miguel.
Oye, de momento no ha funcionado.
Sí.
Digo yo que también los codos habrán funcionado.
Bueno, nos comentaron
vamos.
Además los estudiantes que yo les hice una pregunta con mala leche, ya todo hay que decirle. ¿Cuál de las carreras que hay ahora ves que tiene más salidas? Y había un silencio en la línea de teléfono.
Pero a mí me pasa lo mismo.
Vamos, como en las películas del oeste cuando pasa...
Ese matojo.
Que va dando vueltas.
Sí. Bueno, al final salió una que me dijo derecho. ¿Qué más? Yo creo que con derecho hubo un
pero
par de respuestas.
Pero dijo derecho porque dice que hay un filón ahora.
Ahora sí, porque había que defender a mucha gente.
Hombre, siempre dicen
que meten
verdad,
a mucha gente en la cárcel
también,
ahora, no sé.
Que hay muchos estudiantes de derecho, pero que es verdad que luego también tiene... Es una de las carreras dicen que más salida tienen.
Bueno.
En mis tiempos era económicas y empresariales.
Ahora
que
como
todo el mundo quería hacer económicas y empresariales, que era lo que más salida tenía.
Ahora como hay dobles grados y encima hay... En serio,
sí.
Yo ahora si fuera estudiante tendría muchas dudas.
Es que ahora
porque
hay más opciones,
aparte
claro.
De aparte de la gran oferta de universidades tanto públicas como privadas que hay, uh-huh. Que hay muchísimas, es que tienes un montón de itinerarios que puedes elegir. Hay demasiado para elegir.
Pero me estás diciendo entonces que ya no tienes la vocación que tenías, que ahora dudarías si querías volver a estudiar lo que estudiamos todos.
Que si volvieran a hacer...
Yo si volviese a nacer sería maître de restaurante.
Uh-huh.
Sí, porque he visto que esto de la radio no...
Pues yo sommelier.
No va
para
a ningún lado.
Sommelier.
Mira.
Me gusta más lo de los vinos.
Sí. Ahí iba yo, cataveneno.
Bien. Bueno, vamos a acabar con la tele nutritiva, ya que estamos hablando de comer y que son las horas ya de comer.
Sí,
ya sabes
casi,
que es nuestra sección, que utilizamos un poco los productos que ya teníamos conservados. Vamos, los tupper de la tele que tenemos ahí. Y nos acordamos de un momento que a mí me pareció alucinante, de la tele canaria. Estaban el reportero típico allí en una boda. Había acabado ya la boda y se acerca a los novios con lo típico de... Venga, un mensaje de amor, de ¿sabes? Para
Ay, no.
todos los que nos escuchan.
A ver, que se dijeron, por favor.
Y entonces sucedió esto.
Enhorabuena, felicidades. ¿Qué opinan tus amigos de este matrimonio?
Yo no sé lo que opinan. Yo lo que le mando un mensaje a todos mis amigos, que yo no me meto con nadie, que soy un hombre trabajador, me dedico al sector de la construcción, y le mando un mensaje a toda la gente que trabaja en la construcción, que luchemos más por nuestros derechos, que no haya tanta precariedad laboral y que se miren más nuestros todos derechos. ¿Eh?
Ahí lo aprovecha también para lanzar otro mensaje.
¿Pero?
Aparte del que tienen que lanzar hoy, que precisamente es la unión.
El amor.
Pero
en serio que fue así.
Le salió del alma.
Pero le salió del alma, pero al principio además.
Pero vamos a ver, estoy muy contento
agresivo.
Porque me he casado, aquí está
claro.
Mi mujer, que estamos muy contentos, la familia aquí celebrándolo.
Qué bonito.
Madre mía.
Para siempre.
Este te digo
contigo
yo que.
Pan y cebolla.
No sé, pero me da que era sindicalista, ¿eh? No sé, porque estaba como muy metido
y
en él.
Yo tengo aquí a la tele, yo aprovecho ahora para soltar mi discurso.
Aprovecho para decir que estamos con esto, que estamos la cosa en los
qué
contratos.
Barbaridad.
Muy mal. Tremendo, ¿eh?
Yo al principio pensaba que se iba a meter con los amigos, que pensaba que se habían dicho algo malo de él, porque estaba ahí tan...
Sí,
no
sí.
sé lo que han dicho mis amigos.
Estaba agresivo el chaval.
Pues, ¿será
no...
que sabe que le están contando por ahí?
No le sentó muy bien la boda, ¿eh? Yo creo que no...
No.
Habría que preguntarle el día siguiente.
No sé qué pasó, pero...
¿Cómo fue la cosa?
Era una cosa rara.
Agresividad había en un momento que supuestamente solamente puede reinar el amor.
Sí.
Y los buenos sentimientos.
Sí, y encima está saliendo en la tele, que es que... ¿Qué quieres más?
Pues aprovecho para decir la situación precaria en la que estamos todos los albañiles.
Yo solo pienso en la suegra.
Ahí va.
La que le caerá. La que le habrá caído.
No lo sé, quién sabe.
Bueno, otros hubieran dicho que gane mi equipo la liga o que gane mi equipo. Y también hubiese sido.
Solo tenía que haber dicho qué feliz soy, qué bonito es esto.
Es el mejor día de mi vida.
No tenía que haber. Exacto, eso sí, pero nada más. No había que decir nada más.
Este chaval necesitaba un guionista allí para que le pusiera letras a su corazón.
O le enviamos al psicólogo que estaba así un poco perjudicado en un momento dado. Bueno, Pablo Carlos.
Venga, hasta luego.
Adiós. Aquí no hay playa. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. En fin, que hay veces que uno se pone nervioso cuando le ponen un micrófono delante y pensaremos que ese fue el momento y el motivo. La próxima vez que os pregunten algo, que qué tal y que qué mensaje lanzáis el día que os habéis casado, pues eso, que sois muy felices y que esa felicidad va a durar para siempre, ese es el mensaje correcto. Hay que decir adiós, Carmen, hay que decir adiós con una canción que sonó en su día en cinta de cassette.
Esta sonó en cinta de casete, de hecho sonó en cinta de casete durante mucho tiempo porque es una de las canciones, pues yo creo que de las más escuchadas, ¿sí?, más oídas y de más sentido. Sí, la van a conocer enseguida. Es una canción original del año 1979 de Bruce Bully. Cuando él se incorporó al grupo británico The Bangles, y ahí ya la tenemos, se grabó una versión que fue la que tuvo realmente mucho éxito, Video Kill de Radio Star. Y tiene una cosa muy curiosa esta canción, y es que fue el primer vídeo que se emitió, el videoclip, por la cadena estadounidense, la MTV, y lo hizo el 1 de agosto del año 81. Era un vídeo, para los que no lo recuerden lo digo, tanto la letra de la canción como las imágenes hacían referencia a radios explotando, hacían referencia a una vieja estrella de la radio que ve como sus días de gloria terminan por la proliferación del video. Video Kill de Radio Star.
Resistimos a morirnos, ¿eh? Que los de la radio todavía tenemos mucha vida por delante y se ha demostrado con el paso del tiempo que al final no nos mataron tanto. Si acaso nos asustaron un poquito.
Bueno, si le preguntas a los jóvenes qué prefieres, la radio o el vídeo, yo no les preguntaría.
Bueno, cumplirán unos años.
Pero ahí seguiremos.
Y se darán cuenta de que la radio al final acaba haciendo mucha más compañía, sobre todo porque cada vez somos más interactivos. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Muchas gracias por estar ahí. Desde luego que os damos, como siempre, como todos los días, todos los que hacemos este Hoy en Madrid.